Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al anime, al cómic, a todo lo que nos saca de la vida monótona, a todo lo que nos lleva a lugares donde todo es posible, a lugares donde todo es mejor. Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó recientemente en todo el mundo. Se estrenó en marzo de 2018 y se llama Ready Player One. Es una película basada en un libro de Ernest Cline del año 2006. Una película muy buena para algunos, muy aburridora para algunos, pero pues de eso es lo que vamos a hablar hoy acá en La Caja de los Cómics, en la película Ready Player One. Para hablar de eso, vamos a tener hoy dos invitados. Uno que ya había estado acá y otro que nunca había estado. Vamos a presentar con el al que nunca había estado. Les presento al señor Nadim, un caricaturista muy reconocido en Colombia, un señor que se mueve mucho en redes sociales y que dijo, yo quiero estar en La Caja de los Cómics, por favor, exijo que me invite, y aquí está. Bienvenido, Nadim.
Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a todos los que escuchan La Caja de los Cómics. Y bueno, muy contento de estar acá, por fin, después de tantos intentos. Y bueno, aquí hablando un poco con los oyentes acerca de todo lo que tiene que ver con la nostalgia a propósito de este fenómeno cinematográfico.
Nostalgia. Y hablando de nostalgia, alguien que de pronto ya tiene muchos años encima y nos puede hablar más de eso, está al otro lado del mundo, está por allá en Madrid y es nuestro corresponsal en Blue Radio, Enrique Rodríguez. Enrique, hola.
Buenos días, Miguel. Buenas tardes, buenas noches para cuando nos oigan. Hola, Nadim. Encantado de saludarlo. No crea que no he notado lo de la edad, ¿no? Ese golpecito con lo de la edad. Pero bueno, ven, no se lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estuvimos hablando aquí de bandas sonoras hace bastante tiempo.
Sí.
Y me apetece mucho hablar de esta película. Me parece que es una película muy interesante y que tiene unas cuantas cosas que contar.
Bueno, hablemos de qué se trata Ready Player One. Ready Player One es un libro que escribió, como ya lo había dicho Ernest Cline, que nos pinta un futuro en el que la gente vive a través de un juego de video que se llama Oasis, un juego de video inventado por una persona llamada James Halliday, y que él, en medio de una clase de autismo que padece, o pues con el que vive, en medio de su brillantez, creó este mundo virtual, pero basado en los años 80. Entonces, la gente ya en ese futuro es experta en los años 80 gracias a esta persona. Esta persona murió, el creador del videojuego, y dejó una serie de pruebas, unos Easter eggs, unos tesoros escondidos, como se puede decir, y el jugador que encontrara estos 3 huevos escondidos se iba a llevar una fortuna y se iba a llevar el control total de esta plataforma, de este juego. ¿Me equivoco? ¿Hasta ahí voy bien, sí o no?
Hasta ahora vas muy bien y no solo eso, sino que también describes en gran medida la trama tanto de la novela como de la película.
Sí, señor. Entonces, sí, ahí está, Enrique.
No, iba a decir que la película, la novela, ahora hablaremos de eso, pero la novela es muy compleja en la descripción de ese mundo y creo que eso es parte del encanto de esa novela.
Exacto. Entonces, es una novela que se agarra de toda la nostalgia que nosotros los treintañeros, las personas que nacimos, digamos, entre el 75 y el 88, el 89, casi 90, esta nostalgia de este mundo en el que vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, y pues que para la mayoría de personas esta época de su vida es grandiosa y es una época que la mayoría de personas quisiera repetir. Entonces, este libro está plagado de referencias de ese entonces. Por ejemplo, Nadim, ¿usted cuál es de las referencias y del libro que más se acuerda? Así que usted dice, lo leyó y dijo, wow.
A mí me impresiona muchísimo máximo todos los referentes que votan a lo largo de la novela. Estamos hablando primero que nada de la novela. Musicales, es una novela que literalmente tiene una banda sonora y eso me parece sumamente interesante. Y bueno, a nivel visual sí, visual, teniendo en cuenta que estamos hablando de un libro, a mí me llamó mucho la atención es cómo él, todo el mundo ha visto en los trailers de la película que él maneja el DeLorean de Volver al Futuro, pero en la novela hay algo que va un poco más allá y que asumo que por cuestiones de derechos y demás no lo pudieron haber incorporado. Pero el DeLorean que él tiene está plagado de stickers, de calcomanías, de cosas que tienen que ver con la cultura pop de los años 80, más que nada. Y algo muy curioso es que en las puertas del DeLorean él tiene plasmado el logotipo de los cazafantasmas. Entonces, es decir, más nostalgia para dónde, solamente con ese elemento dentro de la novela de Ready Player One.
Enrique, en España, ¿usted qué fue lo que más, cuál es la referencia que más le llamó la atención en el libro?
La referencia que más me llamó la atención, no por nada especial, sino porque para mí es una película que es especial, que vi mucho cuando era un niño, es una película llamada Juegos de Guerra, no sé si la recordarán, Matthew Broderick, y esa película no tiene una gran presencia en el libro, pero es una película que digamos es como generacional, yo creo que es una película que no se ve tanto ahora, no es una de las películas más recordadas de los años 80, como otras muchas referencias que hay en el libro que son mucho más evidentes, pero a mí esa me gustó, me pareció interesante, porque además esa película supuso en un momento, para que nuestros oyentes la recuerden, es la película, o una de las primeras películas donde el tema de las redes de comunicaciones, donde los ordenadores y donde se plantea de manera más o menos seria que los ordenadores puedan tomar el control de la realidad y desencadenar una guerra que nunca se desencadena. Y creo que esa película impactó mucho en su momento por eso precisamente y me gusta que esté referenciada ahí en el libro.
Yo le tengo que decir que en mi caso lo que más me gustó fue la cantidad, pero es una plaga de referencias de videojuegos. A mí, como a muchos de mi generación, nos crió un televisor y crecimos con un control entre las manos. La cantidad de juegos de Just, de Mario Bros, de Sonic, de Sega, las diferentes consolas, como una de las pruebas para conseguir una de estas llaves es exactamente un videojuego que tiene que pasar. A mí eso realmente me gustó mucho, me gustó. Inclusive que el libro lo obliga a uno como a investigar más, porque yo le tengo que ser sincero, yo leí el libro con Google al lado, porque había muchas cosas que yo no me acordaba o que no sabía, porque por ejemplo, claro, es un libro escrito por un estadounidense, por un gringo que también se basa mucho en su cultura popular gringa, pero pues a nosotros muchas de esas no nos tocaron, o tal vez los nombres, es que la otra cosa es que a mí yo lo leí en español, en una edición españoleta, entonces a los magníficos le decían la Brigada A.
Así es.
El equipo A, pero es que esa traducción es literal, o sea, sí, ustedes los magníficos le metieron creatividad, pero la serie en inglés se llama The A-Team, o sea, la traducción no puede ser más literal. O
bueno, ahora...
Esa no se la acepto.
No nos venga a echar la culpa a nosotros los sudacas, hermano. Bueno,
no, pero sí creo que hay algo sobre los videojuegos, por ejemplo, pasa por mi edad, yo tengo 41 años y podría ser contemporáneo de esos videojuegos, pero claro, en mi infancia no había videojuegos, claro. En esa época no había videojuegos, entonces yo me pierdo un poco en esas referencias, pero al menos yo, cuando me planteo leer un libro así, trato de no estar buscando la información mientras leo, intento hacerme con el conjunto de la lectura y luego ya buscaré, porque no me gusta distraerme. Además, creo que la novela, una de las cosas que tiene, sin ser una novela que uno diga no es el Ulises de Joyce ni nada por el estilo, pero es una novela que uno lo atrapa y le da ganas de seguir leyendo porque lo consigue sumergir en un mundo completamente distópico.
Bueno, por acá yo quiero hacer un spoiler, ojo, en el libro ya cerca del final, sí. Hay uno de los capítulos que se basa mucho en el disco 2112 de Rush, la banda canadiense que nosotros tenemos por ahí, que hemos escuchado, Tom Sawyer, Spirit of Radio. Hay un capítulo basado en solamente ese disco, que es un disco conceptual. Yo le digo que tuve que poner el disco a sonar y al mismo tiempo ir leyendo, porque sino no lo iba a aceptar. O sea, yo dije, no, tengo que escuchar el disco mientras leo. ¿Usted qué le parece?
Para ponerte en ambiente.
Claro, claro, no, es que eso es muy bonito, mucha referencia que lo hace sentir a uno chiquito de nuevo. Bueno, vamos a hablar ahora de la película como tal. Así la es. Película se estrenó en 2008, en marzo de 2018, perdón, y es una película dirigida por Steven Spielberg, que digamos que es más o menos el papá de todas las películas y de todos los personajes a los que se hace referencia en este libro. Steven Spielberg nos venía ya, nos había mostrado, tal vez se había apartado un poco de ese cine de ciencia ficción o de fantasía.
Y de aventura
al que ya nos tenía acostumbrados, y volvió con Ready Player One, una película que estaba, a mi parecer, ni mandada a hacer para él.
Es que de hecho, Miguel, en la novela lo mencionan, ¿no? Steven Spielberg es mencionado en el libro, y en palabras de Ernest Cline, él no se imaginaba a nadie más apropiado, más indicado para dirigir una versión cinematográfica de Ready Player One, su novela, que el propio Steven Spielberg.
Sí, les iba a decir que se ve la mano de Spielberg, porque es una película muy bien dirigida, una película perfecta, de una factura perfecta. Ya hablaremos de algunas cosas que tal vez a mí no me funcionan tanto, pero sí me parece que es perfecta, por ejemplo, en el sentido de que técnicamente, yo creo que eso es posiblemente una de las mejores cosas de la película, la combinación entre imágenes reales, imágenes de síntesis y imágenes en 3D, yo creo que es perfecta. Yo creo que no se había visto, o yo no había visto nunca en salas de cine, una combinación de mundos tan bien hecha, tan ambiciosa y tan bien confeccionada. Por supuesto, dentro de unos años vendrá una película y lo mejorará, pero creo que Ready Player One marca un hito en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo con Enrique, y ahí es cuando ya quiero empezar entonces como la carne del programa. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de la película Ready Player One. Yo quiero comenzar con lo bueno. Lo bueno para mí es que por fin vimos una película de ñoños, por ñoños y para ñoños. Para geeks, para nerds, llámelo como usted lo quiera llamar, porque por allá me han dicho por redes sociales, ay, es que no somos ñoños, ay, ya, listo, llámelo como quiera decirlo. Pero es una película espectacular en ese sentido, es que lo tiene todo. Es una película absolutamente divertida y entretenida, que a uno se le olvida que está ahí sentado y uno lo único que hace es cazar y cazar y cazar referencias. Yo no sé a nadie más qué le pareció.
Sí, indudablemente. Yo me atrevería también a decir que es un ataque directo a la yugular de nuestra nostalgia, de toda esta memorabilia que nosotros tenemos los de la generación X, con respecto a todo lo que tiene que ver con la cultura pop de ese par de décadas que fueron tan jugosas en cuanto a material visual, tanto a material auditivo. Y creo yo que eso es uno de los éxitos que tiene Ready Player One, la película dentro del cine que se hace ahora. Primero, como bien lo dice Miguel, el retorno de Steven Spielberg al género de aventuras. De hecho, en algunos blogs en internet llegan a comparar esta película o a inclusive a tildarla como los Goonies del siglo XXI. Y creo yo que definitivamente es una película que reúne y que tiene como algo bueno eso precisamente, que de alguna manera como que va directo a esa nostalgia nuestra, la revuelve y nos la ofrece en una película de una factura impecable, como bien lo dice Enrique.
Enrique, lo
yo
bueno.
Yo creo que todo eso que hemos hablado, todo eso que dicen ustedes, para mí está muy presente en la película. Estoy de acuerdo que es un gran ejercicio de nostalgia y que eso hace que haya un sector muy amplio del público que se acerque a la sala de cine, pero sí creo también que puede ser un arma de doble filo. Y me explico, creo que a algunos espectadores que les interese la figura de Spielberg, que les interese el género, ese exceso de referencias o esa cantidad tan grande de referencias que hay puede hacer que en un momento dado de la película pierdan el control o que determinadas cosas les pasen por alto. No creo que eso sea malo para entender el sentido de la película, porque la película se entiende perfectamente, pero eso podría ser, en ese sentido, podría ser en algún momento contraproducente. Pero a mí sí me parece de lo mejor es que es una película de factura Spielberg en todos los sentidos. Lo que me refería al aspecto técnico del 3D, de las imágenes reales, pero que es una película perfectamente hecha y medida, y donde los actores están muy bien elegidos, donde hay un trabajo donde se nota que la mano de Spielberg está ahí. Y las películas de Spielberg tienen la factura que tienen. Siempre son, pueden ser mejores o peores, pero son películas impecablemente bien hechas.
Yo quería agregar ahí algo a lo bueno, y es que esta película se hizo en el momento que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es que en este momento que vivimos ya hay la tecnología suficiente para hacer algo como se hizo, para hacer algo como lo plasmó Steven Spielberg en la pantalla. De pronto en 2006, cuando se lanzó el libro, no se hubiera hecho, o se hubiera hecho, pero no de la misma manera. No hay, no había como, y mucho menos en los 90s y muchísimo menos en los 80s. Es que es una película que salió justo cuando tenía que salir. Hay unos amigos míos por ahí que Enrique conoce y no sé si Nadim los conoce, que son los Geekster, que dicen que es una gran época para ser geek. Así y es cierto, en este momento tenemos todas las herramientas para poder hacer una película de gran factura y llena de toda esta maravilla de personajes, de efectos, como es Ready Player One. En eso yo quiero agregar algo ahí.
Yo también quisiera hacer un pequeño aporte en cuanto a lo positivo que tiene la película, y es que todos nosotros, los que estamos acostumbrados, que nos gusta leer y que nos gusta el cine y todo este tipo de cosas, siempre somos de ese parecer de que, ah, no, es que el libro es mejor que la película, el libro siempre será mejor que la película. Desde hacía mucho tiempo yo no veía que una película fuera, primero que nada, tan respetuosa con respecto a su material original. Y segundo, que fuera tan buena como el libro. Bueno, no por menos, el propio Ernest Cline colaboró como co-guionista de la película, junto a, bueno, se me escapa ahorita el nombre del otro guionista. Y eso se nota ese respeto y ese amor por el material original de Ready Player One. Y creo yo que, si bien es cierto que la película omite, o como diríamos vulgarmente, se come muchísimos detalles y muchísimos sucesos narrados en el libro, pienso que le hace justicia, pienso que guarda ese espíritu. Y una cosa que a mí particularmente me pasó a la hora de leer el libro es que todas las imágenes, todo el imaginario que se forma en nuestras cabezas cuando lees el libro, lo vemos reflejado y lo vemos plasmado en la pantalla, en la película. Y pienso que eso se le agradece al director y se le agradece de verdad a todo este equipo de trabajo que estuvo detrás de la película, porque realmente es una muy buena. Creo que desde el fenómeno de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No se veía algo así. Que ¿quién engañó? No,
Space Jam.
¿Quién engañó? No, pero un momento, no. Space Jam, no.
¿Quién engañó? Me la respeta.
¿Quién engañó a Roger Rabbit? La película fue muchísimo mejor que el libro. Y de hecho, leí en alguna crítica la comparación entre estas dos películas, precisamente por esta fusión de universos de personajes dentro de un proyecto cinematográfico del cual también Steven Spielberg estuvo detrás. Porque si bien es cierto que Quién engañó a Roger Rabbit fue dirigida por Zemeckis, fue gracias a la mano de Spielberg que Warner Bros. Y que Disney soltaron y permitieron que sus personajes se unieran en una misma película.
Que fue el primer gran crossover, como se llama en ese momento.
Efectivamente, exactamente. Ahorita que se habla tanto de universos cinematográficos, aquí hay un primer gran crossover que fue Quién engañó a Roger Rabbit. Yo es decir, era impensable imaginar siquiera en la pantalla ver a Bugs Bunny junto a Mickey Mouse en una misma escena.
Más que cuando el Chapulín conoció al Chao.
De todos modos, yo creo que sí que es cierto que este es un buen momento para hacer esta película, más allá de lo que dicen nuestros amigos de que este es un gran momento para ser un geek. Yo creo que sí que la tecnología ahora permite hacer una película como esta y permite que los efectos tengan una fluidez muy difícil o muy difícil de conseguir hace unos años. Yo creo que eso se ve viendo la película, como el universo Oasis, el universo virtual, es virtual y uno tiene la sensación de que está viendo algo virtual, pero con una calidad, con una profundidad, con un nivel de detalle realmente nunca visto. Eso es de las mejores cosas de la película. Yo disiento un poco sobre el libro y película y tengo ahí algún comentario que hacer, pero eso, si quieren, lo hacemos ahora más adelante.
Es que no, hagámoslo de una vez porque vamos a hablar ya de lo malo. Ya hablamos de lo bueno de la película, vamos ahora con lo malo. Yo quiero decir una cosa.
A mí me parece...
Ahí. Sí, no, primero los invitados, no, hermano, por favor.
Bueno, no me parece esencialmente malo, pero sí me parece... me decepcionó un poco, y me explico por qué me decepcionó la película. Me decepcionó porque el libro me parece que es un libro muy complejo, muy prolijo en detalles, que dedica mucho tiempo a explicar cómo es Oasis, cómo es moverse dentro de Oasis, cómo es la corporación, esa especie de gran enemigo, de gran maligno que es la corporación que los persigue y que trata de hacerse con el control de Oasis. Yo sé que en una película es difícil condensar un libro de tantas páginas, hay un tiempo limitado, hay que hacer ejercicios de síntesis visual y narrativa, pero sí me parece que la película es un poco ligera a la hora de describir el universo Oasis, de explicar todo lo que explica sobre Oasis en el libro.
Enrique, casi que como si la película asumiera que todos los que la ven leyeron el libro.
Exacto.
Tal vez.
Lo malo de Ready Player One, Naim.
Es inevitable ineludible el conectar película con libro. Y yo tengo que reconocer que voy a dar un pasito un poquito más atrás. Algo que a mí personalmente no es que no me guste o que me parezca malo del libro, es que el libro en sus referentes precisamente y en todo este imaginario que se encarga de exponer, deja muy por fuera, es muy excluyente de lo que ahora llamamos o de lo que ahora se llaman los millennials. Es decir, un millennial lee el libro y le tocaría así como a ti. No sé si tú eres millennial también, Miguel.
Según las estadísticas no, y todo, yo alcanzo... No, supuestamente yo alcanzo a estar. ¿Cómo que tampoco, hermano? Yo todavía soy millennial, ¿no, señor? Yo
¿sí?
Todavía,
pues, bueno, no, ahorita hablamos de edades, bien, pero no, por lo pronto... No. Por lo pronto debo decir que el libro sí es muy excluyente dada las referencias, porque el libro es caldo de cultivo de cultura pop 80s y 90s. Pare de contar. La película le hizo un favor a los millennials al incorporar algunos elementos un poco más contemporáneos, como Minecraft, como Halo, como Overwatch, que aparecen en la película. Para los que ya la vieron, saben de qué estoy hablando perfectamente. Los que no la han visto, que están esperando. Pero a lo que me refiero es que el libro negativo tiene eso. La película, precisamente en ese afán de tratar de exponer, como decía Enrique, y la dificultad de exponer todos esos detalles narrados en el libro, en una película, pienso yo que uno de los problemas o algo negativo que la película tiene es que al principio, el primer acto de la película es demasiado narrada. Tiene demasiadas escenas donde se escucha en voz en off al personaje Wade Watts tratando, diría yo que desesperadamente, de poner a los que han visto la película y no han leído el libro, de ponerlos en contexto. Y eso pienso yo que le resta un poco de espontaneidad y de fluidez a la manera en la que se cuenta la historia.
Pero son 15 minutos.
Sí, no, a lo que comienza la famosa escena de la carrera en la película, todo eso se va... al ya sabemos dónde, y uno empieza a disfrutar de verdad de este banquete visual que tiene la película.
Bueno, me toca a mí decir lo malo, lo que a mí me parece lo malo.
Adelante.
Los personajes, no los que aparecen, sino los que no aparecen. A mí me parece que quedó haciendo mucha falta muchos de los personajes que obviamente estamos, yo sé, es cuestión de derechos, no hay todo el billete, o sea, Warner tampoco iba a poder comprarle los derechos a Mario Bros, y no le iba a poder comprar los derechos a Marvel, a la mayoría de personajes, porque aunque por ahí hay, obviamente, Star Wars, aunque hay algunas referencias, no están claras, pero sí hay algunas referencias.
Hay muchas menciones,
pero sí. Pero yo sí le quiero decir que sí se ve de Star Wars.
Yo también lo sé.
A ver si estamos de acuerdo. El cinturón de Percival es igual al cinturón de Han Solo que utilizan las películas.
Y de hecho, en la última escena, espero no estar spoileándole esto a nadie, pero en la última escena, cuando muestran la habitación de Wade Watts, ahí está Arturito, de Star Wars.
Sí, señor. Bueno, eso en cuanto a lo malo. Me parece que hicieron falta personajes, hicieron falta referencias, hicieron falta cosas me hicieron falta. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo destruyen las tres pruebas que se tienen que pasar para conseguir las llaves? Los que leímos el libro supimos que las tres pruebas eran, bueno, la última creo que es igual, pero las dos primeras pruebas para conseguir las llaves son totalmente diferentes. Okay, chévere que hicieron esa carrera de carros emblemáticos de la cultura pop, me pareció buenísima, chévere ver tantos...
Qué bien dirigida fue esa secuencia,
sí,
¿no?
Sí, y ver a King Kong, y ver al
T-Rex,
al T-Rex y toda la vaina, chéverísimo. Pero así no es, me quedó faltando el Jost, me quedó faltando el demonio que parece que ya se me olvidó el nombre ahí jugando Jost. Lo otro malo, no me gustó como yo tenía esa, ¿cómo se puede decir?, tenía esa expectativa, de cómo iban a plasmar en la película, cómo Steven Spielberg iba a plasmar en la película, cómo se consigue la segunda llave, porque acuérdense que era meterse en un juego, caminar por una casa y tener que volverse y hacer un montón de pruebas, que dije, no, esto lo va a hacer, de pronto va a ser un pedazo muy aburrido, pero salí gratamente sorprendido cuando veo el resplandor en medio de la película, algo que en el libro sí no aparece.
Muy gratamente sorprendido, creo que es una de las escenas más exquisitas de la película.
Sí, tal vez ese sea el mejor homenaje de toda la película, el más sutil porque además es Kubrick, y Kubrick significa mucho para Spielberg y significa mucho para todos los directores, y bueno, tal vez esa sea una de las películas más recordadas de Kubrick, pero el homenaje es realmente exquisito, cómo recrea el detalle de las niñas del hotel.
Es una maravilla.
Muy, muy buena. Lo único que faltó fue la aparición de
claro,
de
Jack Nicholson,
pero evidentemente no sé si Nicholson se hubiera prestado.
Pues no aparece su personaje, pero no, pues no aparece exactamente Jack Nicholson, y es que no sé si ustedes recuerdan ese... Lo que pasa es que son solo segundos, y desafortunadamente con Ready Player One pasa eso. Se hablan de cosas que solo se ven en segundos.
Pero yo no sé si usted es de los míos que la va a comprar y va a empezar a verla frame
to
frame.
Ah, no, es que, muchachos, y
chicas, a mi casa
esa película hay que comprarla y hay que ir fotograma por fotograma, en especial en el tercer acto. Nada que hacer.
Exacto. Bueno, y eso, y yo le quería hacer aquí una como un reclamo de alguna manera a Nadim, que ahorita hablaba que es que se apeló mucho a la nostalgia, uh-huh, y que entonces dejaron por fuera a los millennials. Hermano, los millennials ahorita no tienen poder adquisitivo. Es que eso es cierto. ¿Por qué cree que la nostalgia está atacando a nosotros los treintañeros? Porque es que nosotros somos los que ahorita más o menos tenemos cómo, y los que le metemos 500 mil pesos a un muñeco.
Qué lástima, ¿no?
O 1 millón de pesos a una réplica. Sí, es que es esa la nostalgia a la que se está. Entonces no nos sorprendamos por eso. Es apenas lógico, y nosotros somos los que vamos ahí detrás metiéndole plata a todo eso.
No.
Eso
es. Para nadie es un secreto que el tema de la nostalgia está funcionando.
Sí, claro.
Fenómenos como Stranger Things, como Dark, como Ready Player One, uh-huh, son productos y son proyectos que abogan a la nostalgia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver otra vez esos personajes y esas referencias visuales, musicales, de todo tipo. Las queremos volver a ver, las extrañamos.
De momentos en la vida en los que todos éramos felices, que es la niñez y la adolescencia. O sea, no nos dolía un peso, no había que pagar un recibo. Bueno, lo feo. Vamos a arrancar con lo feo de la película Ready Player One, porque ya eso se nos está extendiendo. Okay. Enrique, ¿qué... para usted, lo feo de la película Ready Player One?
Yo no tengo nada así feo, nada que no me haya gustado.
Ya será. Respuesta de reina, no, hermano.
No, en serio. Ya saben que yo no tengo problema en destrozar películas, no tengo problema, pero no me parece que haya nada particularmente grave en la película. Yo tal vez, lo que menos me gusta, ya lo dije antes, lo que menos me gusta es que se pierden muchas cosas del libro. Yo le hubiera pedido a Spielberg que hubiera hecho una película un poco más adulta. Y les cuento una anécdota. Mi padre fue a ver la película, mi padre tiene 64 años, buen aficionado al cine, va mucho al cine, le gusta, y la vio y me dijo, sí, me gustó, dice, pero esa película es para ti, ¿sabes? Como que él no sintió que la película, no es para su generación, obviamente no lo es, mi padre es otra generación completamente distinta, nacido en los años 50, pero yo creo que a la película le faltó un poquito de hondura, un poquito de profundidad, y en el libro sí se hace esas preguntas, o sí quedan más expuestas sobre ese futuro distópico, el poder de las corporaciones, el desastre que es la vida fuera de Oasis, porque eso no se ve mucho en la película, pero el libro sí es mucho más explícito en lo dura que es la vida fuera de Oasis. Yo creo que eso tal vez sea lo peor de la película.
O sea, que usted
no tuvo ese sector más adulto, no fue a por él.
¿A usted le gustaría una Ready Player One 2, La Venganza?
No, sabe que yo siempre tengo miedo a las segundas partes. Me parece que, salvo contadísimas excepciones, suelen ser siempre desastrosas.
Bueno, Nadim,
lo feo de Ready Player One, la película. Me atrevería yo a decir que la apariencia, y nunca lo entendí, la apariencia de ciertos personajes que aparecen dentro de la película y de los que se les hace referencia. Quiero dar solo un par de ejemplos muy puntuales. En el tercer acto de la película, en la batalla, cuando muestran todos estos avatares peleándose los unos con los otros, por poner un ejemplo, aparecen las tortugas ninja.
Pero las nuevas.
Pero aparecen las tortugas ninja de estas películas producidas por Michael Bay.
Horribles.
No entiendo cuál fue el problema allí. Me imagino yo que en un afán precisamente de vincular a ese público joven dentro de la película. Pero qué bonito hubiera sido poder haber visto las de los ochentas.
Las de Vanilla Ice.
Exactamente. Sí. Verlas allí.
Uy, ya le toqué una fibra ya, Enrique.
Por ejemplo, haber visto en la escena de la discoteca donde la gente flota a la hora de bailar, aparecen el guasón, y aparece el guasón de los juegos de Injustice que ahorita estamos viendo en las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, no entiendo qué de malo hubiera sido... haber visto, no pido tampoco ver al Joker o ver el guasón de Nicholson o de César Romero, no, Algo, honestamente, también que podría considerar feo dentro de la película, es que se descuidó un detalle muy curioso. Yo sé que de pronto, para los ortodoxos, pues dirán, no, es que se daña la narrativa, el tema de la interacción. No se explica del todo claramente cómo funciona la inmersión dentro del oasis desde el mundo real. Es decir, nosotros vemos gente corriendo por las calles, dándose golpes, dándose trompadas, sin utilizar ningún tipo de dispositivo o de aparato. ¿Qué pasa? Es una escena muy bella porque es otro ataque a la yugular de la nostalgia. Cuando muestran este grupo de 5 o 6 chicos corriendo por la calle y muestran sus contraparte, son los espartanos de Halo. Yo decía, bueno, listo, perfecto, están combatiendo dentro de oasis, pero ¿quién les impide que en el mundo real se estrellen contra un poste o los atropelle un carro? Ese tipo de
pero
descuido...
Pero ya es hilar muy delgado, hombre.
Sí, es hilar delgado, pero es un detalle que personalmente, aclaro, no me parece mal, pero sí me parece feo.
¿Quiere que le diga lo que a mí me pareció lo feo?
Adelante.
A ver.
Lo mismo que me pareció lo bueno. O sea, la cantidad de personajes... A mí me gustó muchísimo
pero
ver tanto
estar en un predicamento.
Pero ya son muchos. Entonces, en la escena, en el tercer acto de la batalla, ¿qué ve uno? O sea, por estar mirando para un lado, uno no se da cuenta de lo otro. Y entonces, si mira para la esquina de la izquierda, no se pierde lo que está pasando en la esquina de la derecha. No, eso ya era mucho. Eso ya era como coger uno la caja de las figuras de acción y tirarlas todas en el piso. Sí, uno no sabe dónde quedó.
La tiraron ahí y dijeron, venga, todos los que salgan.
Todos contra todos, a ver, todo lo que se pueda.
El mensaje en ese aspecto es claro, repita la película.
Exacto, sí, y hay que hacerlo, absolutamente. Y el libro también.
Y el libro, porque yo leí el libro hace como, no sé cuándo, Miguel, lo hablamos esto, hace 8 meses, tal vez un año que leí el libro, y ahora tengo la sensación de que hay cosas del libro que por pura... edad, se me han olvidado, o sea, que siento que debería volver a leer el libro porque eso me haría tener otro punto de vista sobre ahora bien,
sí.
No, les iba a decir una última cosa, que he oído mucha gente decir, mucha gente así, muy muy entusiástica, diciendo, no, esta es la mejor película de Steven Spielberg y todo eso.
No, tampoco.
Tampoco. A mí me parece una buena película, pero no me parece ni la mejor película de Spielberg, ni me parece que esté entre las 5 mejores películas de Steven Spielberg, que me parece seguramente el mejor director, uno de los 2 o 3 mejores directores de la historia de este séptimo arte.
Los geeks tenemos eso, ¿no? Siempre sale un nuevo producto y es el mejor.
Sí.
Como que nubla el juicio.
Pero entonces uno ya lo empieza a discernir y como a ver con un ojo más objetivo y como la ven y dice, ay, vea que ni tanto, ¿saben?
Empieza uno a encontrarle los defectos. Así
pero mientras tanto uno lo disfruta.
Sí,
Sí creo que el geek, no nosotros, no me refiero a nosotros tres, pero sí creo que hay un geek por ahí que le falta, con todo el cariño, le falta un poquito de cultura audiovisual. Quiero decir, uno no puede lanzarse alegremente a decir que es la mejor película de Spielberg porque ahí está Tiburón, ahí está Encuentros de la Tercera
Jurassic
Fase.
Park. Se nos acaba el tiempo. Enrique sabe que aquí nos sentamos a hablar y uf, se nos pueden dar horas. Nadine, bienvenido aquí siempre. Una última, algo ya para cerrar, muy cortico.
Agradecerles a todos la oportunidad, a ti, Miguel, por haber accedido a que tuviéramos esta conversación. Realmente quería tenerla porque esto es un fenómeno, la nostalgia es un fenómeno y tenemos que prestarle atención. Y bueno, a los que me están escuchando, a que me acompañen en mis redes sociales, allí podrán ver más ocurrencias, caricaturas y demás. Y bueno, acepto con mucho gusto esta invitación a volver y hagamos de la caja de los cómics un proyecto aún mucho más grande. Nadine Comics en redes sociales.
Ahí está, Enrique.
Yo ya lo estoy siguiendo en Twitter.
Muchas gracias.
Yo también me gusta la nostalgia, pero siempre tengo un pero, valga la redundancia, para la nostalgia. Miremos hacia atrás, miremos con cariño hacia atrás, pero no pensemos que cualquier tiempo pasado fue necesariamente mejor. Ahora se hacen cosas muy buenas, muy interesantes, y seguramente dentro de unos años, de 15 a 20 años, miraremos cosas de ahora, que también es una, no sé, puede ser una segunda juventud para nosotros también, y decir que cosas de ahora también nos marcaron, porque nos siguen marcando las cosas. De otra manera distinta que cuando teníamos 15 o 16 años, pero yo también creo que hay que mirar bien de cerca las cosas que se hacen en el momento contemporáneo y disfrutarlas.
Indudablemente.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Lo que hay que hacer es disfrutar todo esto. Disfrutarlo porque en últimas es lo que nos saca a todos del mundo en el que vivimos, de toda esta... no sé cómo decirlo, de todo este montón de cosas malucas que están ocurriendo alrededor del mundo. Esta es una válvula de escape y que siempre lo va a hacer y que siempre nos va a a llevar a mundos mejores, donde como yo siempre digo. Muchachos, yo les quiero agradecer de corazón y en el alma a Nadim por estar aquí por primera vez. Espero no sea ni la primera y la última. Por acá, bienvenido siempre. Muchísimas cuando quiera, gracias. Hermano, lo que quiera hablar. El señor Enrique Rodríguez en Madrid, también muchísimas gracias, que yo sé que comparte los mismos gustos que nosotros y es muy feliz cuando lo invito yo acá.
Sí, señor, estoy muy contento y tenemos pendiente hacer aquí un podcast dedicado a John Williams, acuérdese.
Correcto, sí, señor. Muchachos, no es más, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de La Caja de los Cómics. Recuerden buscar más podcasts, más contenido online acá en los podcasts de Blue Radio. No es más, larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.